Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, en este cuarto programa de pretemporada. Mañana cumpliremos la primera semana. Hoy estamos ya en el programa 3801, nada más y nada menos, de Tiempo de Español. Y a partir de la semana que viene, pues ya el martes estaremos en Olot, haremos el programa desde allí. Y el viernes haremos el programa desde Suiza, porque el equipo juega frente al Borussia de Dortmund en la ciudad suiza de Winterthur. Les recuerdo los partidos que le quedan al Español de pretemporada: martes 25, 8 de la tarde frente al Olot; el viernes 28 a las 7 en Winterthur frente al nada más y nada menos que Borussia de Dortmund; el martes 2 de agosto en una localidad de cuyo nombre no me acuerdo, digo porque es un nombre complicado, en Holanda el Español juega frente al Twente. No jugamos en el campo de ellos porque está la fase final de la Eurocopa Femenina de Naciones. El domingo 6 a las 3 de la tarde jugamos en Hamburgo frente al Hamburgo. Y el jueves 10 de agosto, último partido amistoso a las 9 de la noche en San Paolo frente al Nápoles. Hay muchísimos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Ya saben que el equipo está volviendo de ese viaje, para mí, fantasma de Indonesia. Y yo les voy a hacer una pregunta, a ver si alguno es capaz de contestarme. ¿Cuántos medios de comunicación han ido con los otros a la gira norteamericana, que además ha debido costar una pasta increíble? ¿Cuántos medios de comunicación han ido? Si alguno se entretiene a contarlos, me encantaría que me lo dijera. Creo que sería importante para que vean la diferencia de unos a otros. Y no digo por el apoyo de un club a otro, simplemente es porque los medios no pueden ir en el mismo viaje que el Barcelona. Pero sí que el Barcelona comunica cómo va, dónde va y qué va a hacer en cada sitio. Simplemente es un detalle, pero nosotros no somos los otros. Afortunadamente para muchas cosas, desafortunadamente para otras. Y hay que ser sincero en ese sentido. Mañana ya saben que es el sorteo de la Liga. Luego les contaré los condicionantes que hay mañana para el famoso sorteo de la Liga. Es posible que haya que hacer algún tipo de cambalache, alguna cosa extraña, no lo sé. Pero hay condicionantes brutales. Pero antes de hablar de todo este tema, tema Caicedo. Vamos a hablar del asunto Caicedo, del tema Didac. En principio teníamos previsto hoy, espero que podamos hacerlo, hablar con Raúl Verdú, que es el representante del jugador. Como ya les adelantamos el otro día, todo esto se ha ido ya. Teóricamente tenían la idea los abogados del jugador de llevarlo a tribunales, concretamente a un tribunal que les voy a decir cómo se llama, porque es complicado. No es el TAS, es otro tipo de tribunal. Se llama, a ver si lo tengo apuntado por aquí, el CRD, que es como una cámara de recursos de disputas. Es un ente que pertenece a la FIFA. La idea es hablar con Raúl Verdú sobre las 7:30, 8:20, porque además el Reus ha hecho oficial que Didac va a entrenar con ellos, no como jugador del Reus, sino para que el pobre chaval, que a mí me sabe fatal lo que le está pasando a Didac, pueda como mínimo entrenar, hacer algo, porque estamos a 20 de julio y no tiene equipo. Según el AEK pertenece a ellos. Según el jugador, no pertenece a nadie, es libre, pero no tiene ningún contrato firmado con el Español. Por lo tanto, la historia es que Didac, en estos momentos, a falta de un mes o casi menos de un mes para empezar la Liga, un mes y un día a lo mejor, no tiene equipo. Tema Caicedo. Es complicado el tema Caicedo. Ayer les decíamos que el asunto estaba estancado. Yo creo que ya es más, la sensación que yo tengo es un tema del jugador. El Español necesita liberar la ficha o la masa salarial de Felipe Caicedo. Necesita urgentemente liberarla. Porque si no, el Español no puede hacer ningún tipo de movimiento, a no ser que vendamos a un jugador por una cantidad importante. Esta es la realidad. El jugador lo sabe. El jugador no tiene ningún problema para quedarse en el Español, jugar, si así lo decide el entrenador, o estar en el banquillo o en la grada. Él va a cobrar sus 5 millones brutos, como ficha y como lo que le corresponde además, como amortización de sus derechos. Y ya está. Y no hay más historia. Otra cosa es que el jugador diga, no, hombre, y es que yo quiero jugar. Claro, si el Caicedo actual es el Caicedo de la temporada pasada, pues va a jugar mucho menos, entre otras cosas, porque está Sergio García. Pueden pasar a lo largo de la temporada muchísimas situaciones que hacen que un jugador pase del anonimato a ser titular o de ser titular a la grada. Y ya ahí no me meto ni en lesiones ni en sanciones, simplemente porque, bueno, no está bien y el entrenador pues decide cambiar de forma de pensar. Esta es la realidad. Pero en estos momentos el Español, por la mala planificación de la pasada temporada, por muchas fotografías que se hagan en Indonesia, el máximo responsable de todo lo que está pasando, el consejero delegado no deportivo, estamos viviendo esta situación. No le echen la culpa ni a Jordi Lardín, ni a Óscar Perarnau, ni a Ángel Gómez, porque no tienen ninguna responsabilidad. Cuando tú llegas a un cargo y te dicen, aquí tienes los papeles, esto es lo que hay, y te das cuenta que no tienes margen de maniobra, pero claro, Perarnau llega cuando ya se ha hecho todo el tema Diego López, todo el tema Piatti, todo el tema Leo Batistao, y disponía el Español de un dinero. Y claro, se le dice al director deportivo Jordi Lardín y al entrenador que solo se dispone de este dinero. Y por eso se puede fichar a Esteban Granero. Y de ahí ya no pasamos. ¿Por qué creen que se ha fichado, que no se ha fichado a Hermoso? Que no nos ha costado un euro y hemos tenido y compartimos los derechos con el Madrid. Porque no hemos podido ficharlo. Que yo sigo diciendo una cosa, que a mí no me parece mal compartir derechos de un jugador. Lo que ocurre es que a veces, los derechos federativos son tuyos. Lo que tú no tienes del jugador son todos los derechos económicos. Y eso, sinceramente, no me parece tan mal. Ojalá podamos sacar por Hermoso dentro de 2 años 10 millones de euros. Porque lo hemos vendido por 20, o el Madrid ha conseguido venderlo por 20 y 10 nos corresponden a nosotros. Ojalá. Yo creo que hemos cometido errores. Y ya no hablo del tema Caicedo, porque en el tema Caicedo creo que en aquel momento todos hubiéramos firmado por tener el 100% del jugador. Yo ahí no puedo responsabilizar ni al club ni al jugador. En aquel momento sí que puedo responsabilizar al jugador de la actitud que tuvo la pasada temporada. Ahí sí. Pero que el jugador esté cobrando lo que está cobrando no es responsabilidad solo del jugador, sino también de los actuales directivos, que fueron los que determinaron que había que comprar a Caicedo, comprar el 100% y pagarle lo que está cobrando. Al igual que es responsabilidad del consejero delegado, no hablo del deportivo, sino Ramón Robert, del aumento de fichas, de Javi Fuego, de Diego López, de Piatti, de Leo Batistao. Es decir, todo esto ya desde el año pasado estaba hablado. Yo creo que además Caicedo ya no es el jugador que más cobra, que el jugador que más cobra es Diego López. ¿Por qué? Porque hemos tenido que pagar a Diego López lo que tenía que cobrar en el Milan para que nos dieran la carta de libertad. Por eso, cuando hubo la presentación de Diego López, yo no digo que un jugador se lo merezca o no se lo merezca. Eso luego en el campo se ve. Por eso, cuando se preguntó por los detalles del fichaje de Diego López, se dijo que era confidencial. Y tanto que es confidencial. Porque hay que pagar lo que él ha renunciado. Y yo lo entiendo. Tú sacas a Diego López gratis a cambio de la ficha que él tiene. Y esa ficha la tienes que repartir en 3 años. Por eso en su momento se habló de 2 años y al final han sido 3. Igual que la ficha de Granero, hay que repartirla. Porque no es una amortización, pero él renuncia a 1 año en la Real Sociedad. La Real Sociedad le da la carta de libertad a cambio de que el jugador renuncie a su ficha, a 1 año de contrato. Y ese año de contrato el Español lo asume y lo reparte en 3 años. Y no hay más. Y en este punto está el límite salarial metido. Algo que desde hace casi 2 meses se habló por primera vez en prensa, en algún medio de comunicación en tiempo de Español. Aquí alguno de los tertulianos se quedó alucinado. Los oyentes no entendían nada. Y luego, a partir de la explicación que se dio aquí y de la noticia que se dio aquí, empezó a salir ya todo el tema del límite salarial. Y es lo que nos tiene totalmente colapsados. Porque no tenemos margen de maniobra. No tenemos una opción. Hay muchas opciones para abrir este margen salarial. La primera es una venta. Una venta que te haga bajar la deuda. Una venta importante. Por ejemplo, nosotros no tenemos la suerte de vender por Morata. ¿Ustedes creen que Morata vale 80 millones? Pues ha habido un equipo que ha pagado 80 millones por Morata. Y les digo más, el Sporting de Gijón acaba de vender a Meré al Colonia por 9 millones. 9 millones cuando hacía unos días se hablaba de la posibilidad de que el jugador fuera cedido. Pues miren, el Colonia ha comprado a Meré, central del Sporting de Gijón, por 9 millones. Por tanto, si Meré vale 9 millones, ¿cuánto vale David López? Háganse una pregunta. Para mí en estos momentos, si hubiera que vender, que espero que no, ojalá no vendamos a nadie, pero si hubiera que vender a un jugador, y siempre hemos dicho lo mismo, los 2 jugadores o 3 jugadores que en estos momentos podemos vender son David López, que para mí tiene un precio de mercado por encima de los 20 millones, Aarón Martín, que en 1 año no... Claro, también depende mucho del equipo que te lo compre. Pero está entre los 10-15 millones. Actualmente, claro. La cláusula la puedes pedir, por supuesto la puedes pedir. Y ojalá la podamos pedir. Pero no es lo mismo que te venga, bueno, un equipo inglés, que un equipo turco, que un equipo de la Liga Española. La Liga Española, ojalá, de verdad, ojalá alguna vez podamos decir, nos vienen a buscar un jugador, cláusula, 30, 40, 50 millones. A mí me encantaría, porque esto es un bien para el club. Por mucho que alguno no quiera, que diga, hombre, es que no podemos venderlo, no sé qué, no sé cuánto. La realidad es que para crecer hay que saber vender. Y lo digo bien, hay que saber vender. No vender, saber vender. Y ahora, desgraciadamente, estamos en un momento difícil por el tema de la masa salarial, pero ¿podemos tirar con lo que tenemos? No, porque nos faltan defensas. Nos falta otro central. Nos falta otro central. Y eso es complicado. Y el otro jugador es Gerard Moreno. Pero claro, Gerard Moreno, recordemos que el 50% es del Villarreal. Por lo tanto, si hubiera un equipo que paga 7 kilos, Nosotros en estos momentos no creo que podamos gastarnos 3,5 millones en darle al Villarreal para tener la opción de quedarnos al jugador. Es que es complicado. Y en el asunto Caicedo, pues lo dicho. Si el jugador no se quiere marchar, pues ya podemos buscar 100.000 equipos como el año pasado con el tema de los chinos. La historia la saben todos. Intentar vender a un jugador cuando no tienes una oferta y cuando el jugador no se quiere ir, acaba como acaba la historia. Acaba, bueno, pues generando unas expectativas de millones que no tenemos y de un jugador cabreadísimo, pero cabreado de verdad. Un jugador enfadado, que al final pasó lo que pasó. 2 goles en toda la temporada. Ahora, un jugador que ha marcado 2 goles en toda la temporada, ya me dirán ustedes cuál es su mercado. Claro, en Ecuador es el presidente. Pero fuera de Ecuador, Caicedo ha perdido un valor tremendo. Pero tremendo. Y eso es un perjuicio que en estos momentos arrastra el equipo. Me duele decirlo porque yo he sido un defensor de Caicedo hasta la pasada temporada. Fui un defensor de Caicedo, lo defendí en verano, cuando pasó todo el tema de esa supuesta oferta que tenía de China, que era mentira, que eran 15 millones, que nunca tuvo esa oferta. Al margen, repito, que el jugador es que no se iba a ir porque acababa de ser padre. No, él no se iba a ir a China con una niña de 1 mes o 2 meses. Por favor. Claro, al jugador le dolió muchísimo. Pero él es un profesional y él tenía que haber dicho que tú me quieres vender, pues yo te voy a demostrar a ti no solo que os habíais o os hubierais equivocado, sino que voy a marcar aquí 15 goles. Y cuando acabe la temporada, entonces sí que me vais a vender. Pero por lo que yo quiera. Pero de eso, nada. Si tuvimos la opción de una cesión en el mercado de invierno al Villarreal y el club no quiso, nos hubiéramos ahorrado la mitad de la ficha. Bueno, que yo hubiera sido algo. Que para ese plan, tal y como están las cosas, yo a Caicedo lo cedo al Villarreal en aquel momento. Nos ahorramos la mitad. Tendríamos ahora 2 millones y algo de margen de maniobra salarial que no tenemos. ¿Por qué no podemos no podemos rescindir contratos? Porque no podemos hacerlo, no podemos rescindir el contrato de Paco Montañés. Porque si el jugador te pide toda la temporada, no tienes dinero para pagar a Paco Montañés lo que él cobra. Porque tú tienes que pasar diariamente a la liga lo que haces, los movimientos, diariamente. ¿Qué hace Robert Correa en Indonesia, cuando no se cuenta con él? Y no es un jugador que cobre mucho, pero tampoco le vas a rescindir el contrato, no puedes. Que si 150.000 o 200.000 por un lado y 400.000 por otro, 600.000 euros, más o menos, no los tienes. Es que no lo tenemos. Y repito, ya se puede hacer fotografías de lo que él quiera. Y mucho jijiji, poco jajaja. Y luego no ser sincero con las cosas. Y eso es lo que más me duele. La falta de sinceridad. El decirte una cosa a la cara y por la espalda hacer otra. Y así no se puede dirigir un club. No se puede. Así estamos pillados. Y así está pillado Jordi Lardín, Óscar Perarnau y el entrenador, que manda mensajes subliminares desde Indonesia. Ya saben que toda la información de las declaraciones de los jugadores, si alguien quiere escucharlas, que se vaya a la web del club. Que para eso están. Así que no es que yo les quiera llevar malas noticias, pero es que no puedo hacerles. Decirles, señores, Caicedo se va y con el dinero de Caicedo vamos a poder traer un central. No tenemos nada. No podemos. Esta es la realidad. Es que no puedo decirles nada más en ese sentido. Ojalá el jugador, pues, apoyado por su representante, que si el representante es el que yo pienso, poco fiable, sinceramente. Para mí es poco fiable, por muchas cosas que he vivido con él en el último año. Pero bueno, si ayuda a llevárselo, encantado de la vida. Pero yo estoy convencido que el jugador ir a Turquía no le debe hacer mucha gracia. Idioma, la situación en Turquía. Aquí se vive bien en Barcelona. Y en Girona no se vive mal, pero el jugador dice 90 kilómetros cada día, ir, volver. En un equipo que acaba de subir. No sé, prefiero jugármelo aquí. Como aquí tengo el contrato asegurado, me la juego aquí. Que yo, de verdad, que en el fondo puedo entender al jugador, que no comparto porque es un perjuicio para el club, pero lo puedo compartir perfectamente, que el jugador diga, no. Yo me voy a un sitio donde la oferta sea buena. Y estamos hablando de que no estamos pidiendo dinero. Es que es grave, es que no estamos pidiendo nada por el jugador. Estamos simplemente, por favor, libéranos la ficha. Libéranos la ficha, es lo único que te pedimos. Y llegar a este punto es complicado. Bueno, vamos a ver a partir de... iba a decir de mañana. Mañana viene el equipo, entrenarán, fin de semana creo que teóricamente libre, lunes entreno, martes nos vamos a Olota. Bueno, pues un partido entre un segunda B, que es mucho más fuerte que el equipo indonesio. Y luego ya empieza la cosa a ponerse bonita, con los partidos con el Borussia, con el Twente, con el Hamburgo y con el Nápoles. Pero hace falta algo más. En defensa estamos con un lateral zurdo, estamos con un central y medio, porque, bueno, a lo mejor Mario Hermoso sale muy bien, pero es que no, pero nos falta otro central. Claro, no podemos empezar la liga con David López, Hermoso, que nunca jugó en primera división, y Lluís. Es que no podemos. Sin saber el calendario que nos va a tocar. Luego en el centro del campo, yo creo que estamos bien. Porque el tema Diop, por ejemplo, está todo parado, el tema Diop. Que queda mucho, queda mes y pico para acabar el mercado de fichaje. Recuerden que acaba el 1 de agosto. Ay, perdón, el 1 de septiembre. No el 31 de agosto, 1 de septiembre para la Liga Española. Bueno, si la Liga no le pasa nada raro, porque estoy esperando a ver si al final al presidente de la federación lo meten en prisión o no. No, está en prisión, yo no lo he visto, que es oficial. Yo creo que no es oficial aún que lo hayan metido en prisión. Que el juez ha recomendado, pero que de momento, oficialmente, a él y a su hijo, ¿eh? Y mañana el sorteo. Es decir, el presidente de la Federación Española, que iba a dar un discurso en la Asamblea del Fútbol, resulta que mientras se hace el sorteo, estará en prisión. Yo de verdad aún no he visto lo de Villar, que se lo hayan llevado a prisión. No sé dónde, si sacar a Banchel o donde sea. Pero bueno. Son cosas que pasan. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella. Les vamos a intentar hablar con el representante de Didac, con Raúl Verdú. Ya saben que con los representantes yo no suelo hablar, pero el caso de Didac es un caso especial para saber cómo está todo el tema, si es que podemos hablar con él. Y si no, pues les explicaré el tema del sorteo, los condicionantes, etcétera, etcétera, porque son muy, muy curiosos. Si mañana en el programa, cuando les demos el sorteo, esos condicionantes que yo les explico los han cambiado o no, lo analizaremos mañana. No sé si mañana abriremos teléfonos. Yo creo que es posible que abramos teléfonos mañana para que los oyentes valoren un poquito el tema del sorteo y también cómo están viendo, después de tres semanas que pusimos el punto y final a Tiempo de Español de la pasada temporada. Bueno, pues en estos especiales, pues alguno no sé si sabe que hemos empezado. No lo sé, porque ya saben que la gente estando de vacaciones se dispersa mucho y no lo tiene nada claro. Pues posible que mañana abramos teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre el sorteo y cómo están viendo la configuración de la plantilla, porque desde que lo dejamos, se fue Jordán, ha llegado Hermoso y también Granero, al margen de ya la ya sabida llegada de Pau, del tema de la cesión y, por supuesto, de Sergio García. Yo creo que de medio campo hacia arriba estamos bien, pero de medio campo hacia atrás nos faltan muchas cosas. Falta como mínimo, un central hasta que se recupere Duarte. Pero no un central cualquiera, sino un buen central y luego un lateral zurdo. Porque solo tenemos a Arón. Así que quedan muchas cosas por hacer, pero con el límite salarial que les decía que cómo se puede hacer. Bueno, pues como les he dicho, vendiendo un jugador, pero vendiendo un jugador como mínimo de 10, 15, 20 millones, consiguiendo el number right del estadio, pero que pague ya, es decir, no que pague dentro de 3 años, y sacar pues 4 o 5 kilos, eso te da un margen, no muy grande, pero te da un pequeño margen, y otro pues con, por ejemplo, quitarte una ficha como la de Caicedo, que es ficha y amortización a la vez. Lo dicho, 7 y 27, una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos a Raúl Verdú. Si está bien y si no está, bueno, pues iremos con el sorteo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing on that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7 y 29 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar esa estrella, la primera estrella del programa, como siempre. Y esa buena recomendación que ustedes tienen que ver. Si no la han visto, ese gran corto de Raúl Arévalo, ese corto que muchos supongo que han visto, pero bueno, ya saben que alguno de vez en cuando se despista mucho. La vida nuestra, el nuevo cortometraje de Estrella Damm, donde actúa Peter Dinklage, que es el actor que encarna a Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, y los actores catalanes Álvaro Cervantes y Marcel Borràs. También, por supuesto, la actriz Ingrid García Johnson. Importante ver este corto, es muy bonito porque da mucho de sí y tiene cosas, yo creo que son como la vida misma. Y para eso nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una buena estrella que siempre nos acompaña en los especiales y los programas de Tiempo de Español. Y vamos a hablar de un jugador que ojalá podamos decir que va a ser un año estrella para él, pero tal y como están las cosas, creo que hay que buscar un poco la realidad y sobre todo ver qué es lo que está pasando con Didac, que a mí me preocupa muchísimo. Y como decíamos al principio, el Reus ha hecho un comunicado diciendo que Didac va a entrenar con ellos durante, bueno, lo que dure todo el tema del litigio con el AEK. Hablamos con Raúl Verdú, que es el representante de Didac. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes. tardes.
Bueno, ¿cómo? Bien, preocupado por Didac, sinceramente, porque me sabe mal todo lo que está pasando.
Pues sí, la verdad que sí. Es un sentimiento un poco también de impotencia, sinceramente. Porque, bueno, lo que ha pasado es muy grave y bueno, y estamos, la verdad que estamos haciendo todo lo posible para que esto pueda llegar a su fin, pero bueno, todo tiene su proceso y al final, pues, te digo una cosa, por una parte estamos muy tranquilos, pero claro, el factor tiempo es un poco lo que nos hace que por otro lado, pues, también es en tranquilidad porque...
Ya estamos a día 20 ya.
Correcto. Entonces, pues, bueno, a ver...
Bueno, la situación, Raúl, en estos momentos, sí. ¿Cuál es?
La situación es que, a ver, no puedo entrar tampoco 100% en detalles, ¿vale? Pero sí que lo más importante es saber que el AIT Atenas ha hecho una inscripción fraudulenta del contrato del jugador. O sea, para que lo entienda la gente, ha falsificado...
La firma del jugador.
La firma del jugador y lo ha presentado a la Federación, a la Superliga. Entonces, a partir de aquí, pues, bueno, nosotros vamos a actuar en consecuencia, lógicamente, ¿no? Vamos a preparar nuestras demandas y, bueno, ya está preparado todo, está todo ya listo, ya llevamos un tiempo trabajando el tema, pero bueno, sinceramente no pensábamos que iban a llegar a este nivel, ¿no?
Hubo un momento que parecía que se podía llegar a un acuerdo con el AEK, pero parece ser que el presidente de la AEK es una persona muy especial y...
Sí, bueno, más que el presidente, que no. el propietario.
Propietario.
El presidente, pues bueno, está ahí un poco pues con esa función, pero es el propietario, quizá el personaje, ¿no?, en este caso. Sí, bueno, han ido con todas las consecuencias a... Ellos se han mareado mucho la perdiz también. Sí que es cierto que hubo contactos, hablaron con el Español, que no iban a litigar, que no había ningún problema, que querían un partido amistoso, que si no sé qué, que no sé cuánto. Total, perder el tiempo para luego realmente decir que querían dinero, ¿no?
Ya, ya. Por lo que yo sé, Raúl, Didac ficha por el AEK en el 2015. Él ficha por 2 temporadas.
Sí, correcto.
Pero en todos esos papeles que él firma le cuelan un año del 17 al 18, es decir, el año actual, se lo cuelan de manera unilateral, sin que él se dé cuenta.
Sí, bueno.
Es lo que a mí me han contado, no sé si es
sí,
así
bueno,
o no es así.
A ver, ya entramos un poco al detalle, ¿no? Entonces, nosotros el 15 de junio nos mandan un contrato, la de Atenas, que diciéndonos que tenemos un año más de contrato, o sea, con fecha de 3 de julio. Flipante, ¿no? Porque, claro, faltan 25 días para llegar a ese día. ¿Cómo vamos a firmar un contrato con 20 días cuando faltan todavía 20 días, ¿no? Para que llegue ese momento, ¿no?
Así que ellos tenían un contrato hecho desde sí, hacía 2 años, con fecha 3 de julio.
Escondido en un cajón, obviamente. Pero bueno, son tan torpes que ese contrato está firmado por una persona que el 26 de octubre dejó el club de 2016. Entonces, obviamente, o sea, si el CEO de que firma el 26 de octubre ha dejado el club y es el secretario de la Federación Elena de Fútbol, pues obviamente ese contrato no ya no tenía validez de por sí, pues ahora imagínate, ¿no? Pero es que lo que han rizado el rizo, o sea, es que han hecho otro contrato, ha firmado el presidente, poniendo a Boli y falsificando la firma del jugador.
Entonces, ¿vosotros ya, esto lo habéis ya presentado, lo habéis llevado a la AFE?
No, AFE, Federación Española.
A todos. Bueno, ahora la Federación, por cierto, que el juez ha decretado prisión incondicional sin fianza para Ángel María Villar y su hijo. Así que fíjate cómo estamos. Pero bueno.
Estábamos nosotros hablando de la corrupción que hay en el fútbol griego y tal.
Y mira lo que tenemos aquí.
Poco, ¿eh?
Claro, claro.
Esto ayuda poco.
No, claro.
Pero bueno, no, nosotros hemos tenido el apoyo del primer momento. O sea, tanto de AFE, que es muy bien, tanto de la Relación Española de Fútbol y del Sindicato de Futbolistas Griegos. O sea, en ningún momento discuten que el contrato es ilegal. O sea, en ningún momento. O sea, eso está por descontado. Lo que pasa es que es lo que te digo. O sea, estos han rizado el rizo y han visto, no sé, es que no... Yo creo que piensa que la AEK de Atenas la semana que viene juega Champions.
Sí, sí, la previa.
Contra el CSKA de Moscú, o sea... No sé, yo creo
¿tú sabes
que
si han metido a Didac en la lista de la UEFA?
Eso es imposible de saberlo porque durante todo este proceso hemos tenido muchos problemas para poder comunicarnos por el club, por un lado, con la federación, por otro. O sea, es complicado. Tú piensas que si no es por un, de forma de una manera formal, ¿no? Por ejemplo, piden un transfer o cualquier otra circunstancia, si te quieren dar la información, te la dan, y si no te la quieren dar...
Claro, porque el problema que tiene el jugador, y tenéis vosotros, y en el español se ha mantenido al margen porque no quiere ningún tipo de problemas, es que el transfer del jugador lo tienen en el AEK.
Sí, sí, sí. Entonces ahora, con todos los precedentes que ha habido, o sea, pues no nos queda otra que reclamar ese transfer vía demanda. Básicamente será así, vamos.
La demanda la presentáis a una instancia de la FIFA, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, obviamente, porque hay varias vías. Hay una vía penal también, pues, a nivel justicia griega, para el AEK, que estamos valorando también. Pero aquí ya no, lo que te digo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que esto tiene una duración, ¿sabes? Y solo un color, que es el nuestro, a favor nuestro 100%, pero ya es son los plazos, ¿sabes?
Claro.
Y al final esto, en el tiempo, que es un poco la impotencia que tenemos, ¿no? De decir, hostia, esto creo que debería haber, creo que futbolista profesional, tanto que hablan de los menores y tal y cual, debería estar un poquito más protegido para que en circunstancias así, esto, oye, de un día para otro... A lo mejor de un día para otro no, pero en dos días esto se pudiera llevar al término, ¿me entiendes?
Es que claro, si, no, si se demuestra todo esto, a la ECA de Atenas le tiene que caer un puro tremendo por parte de la FIFA y de la UEFA, porque vosotros el tema lo lleváis al CRD, que es una cámara de recursos de disputas, y ahí
sí,
es donde
sí.
Se hace ese litigio para decidir... Claro.
Nosotros vamos a ir a por todas, Javier, o sea, esto es una vergüenza. O sea, esto yo llevo 15 años como agente... Y no lo he vivido en mi vida, y debo decir, o sea, pero ni equipo ni de
Pero tú nunca has tenido ese papel conforme Dida que había fichado un año más del año
no.
del 17, de la temporada 17 a la 18. Ese documento nunca te lo habían dado ellos.
No, que va, ellos... Pero te digo que... Pero bueno, independientemente de una cosa de lo que estamos hablando, o sea, es que, ya te digo, lo han llevado todo al máximo extremo y vulnerando todas las leyes, o sea, es que no hay más, o sea... O sea, es que no se puede decir, es que, no sé, yo creo que es muy fácil de entender, pero muy difícil de explicar, ¿no?
Vosotros habéis intentado hablar con el propietario del club y hacerle entender que no es legal lo que está haciendo.
Claro, obviamente. O sea,
¿Y el que dice?
Hemos hablado con el nuevo CEO del club, el CEO del club siempre ha dicho que nada, que no iba a haber ningún problema, que iba a arreglarlo, pero bueno, luego pues no sé, supongo que no lo sé, es que... No me puedo poner en la cabeza de estas personas porque...
¿Tú crees que es un poco de decir, ahora por mis... eso el jugador no juega?
Obviamente. Pero bueno, no juega el jugador.
Bueno, no juega hasta que alguien de la FIFA o de la UEFA determine.
Claro,
oye,
el jugador va a jugar seguro. Eso ya te lo digo yo. El problema está que ya no a nivel económico, ¿vale? Que obviamente estás renunciando a un contrato o te hacen renunciar a un contrato. Ya es a nivel también moral, ¿no? Piensa que Dida, pues hace un mes ha sido padre, tenía mucha ilusión de poder volver a casa, hemos tenido otras ofertas de otros equipos. Ya sé que no es Marcelo, ni Felipe Luis, ni nada, ni si no, seguramente ya estaría arreglado, ¿no?, la situación. Pero bueno, tenía mucha ilusión por volver al Español y en este caso, pues hemos renunciado a ofertas de otros países, con muchísimo más dinero. Pero, hombre, es muy a nivel moral, yo creo que si al final esto, este sinsentido, acaba el día X y el chico no puede jugar donde él quiere, sería...
Ya, no, podéis, tenéis que pedir daños y perjuicios, eso está claro.
Sería patético de que... Porque, a ver, ya te digo, ¿no? O sea, para mí será fácil con los papeles que tenemos y con todo demostrar que estos... Es una auténtica vergüenza.
Lo que pasa
es
que ningún equipo en estos momentos puede asumir, decir, bueno, pues lo fichamos nosotros. A ver, el Español y vosotros habéis llegado a un acuerdo, pero hasta que no esté el transfer y tenga ese documento conforme el jugador es libre, el Español no lo va a firmar. Es decir, ni vosotros vais a firmar ningún papel, porque entonces se va a liar otro tema. ¿Eh?
Duplicidad
de firmas,
visto,
etcétera,
visto,
etcétera.
Visto, a ver, en el caso que eso pasara, o sea, pues hombre, lo único que podría, a ver, el Español no está induciendo a firmar a ningún jugador que tiene contrato en vigor, ¿sabes?
Claro,
o
sea, es que no puede ser legal.
Bueno, sí que, en este caso, a ver, yo creo que al final el que es inocente es inocente, y el que es culpable es culpable.
Pues
que
tú confías aún, Raúl, que el jugador este año fiche por el Español? Esta temporada, me refiero a esta temporada, no este año, a partir del 1 de enero, porque el 1 de enero ya puede hacer lo que le dé la gana.
Sí.
Porque acá, ya, a no ser que saquen otro papel que esté firmado para el año 19, pero bueno. Pero teóricamente, ¿tú confías que para el inicio de la temporada pueda estar o lo ves difícil?
Yo tengo esperanza y creo que estamos haciendo las cosas bien para que sea así, sí.
El club que os dice...
Obviamente, también entiendo, esto es fútbol, ¿vale? Y al final, pues, la gente tiene que cubrir sus necesidades y puede darse el caso, obviamente, que si se el tiempo pasa y no hay una solución, pues, hombre, al final, pues, igual no, porque puede ser una realidad también. O sea, nosotros al principio estábamos muy tranquilos y ahora ya seguimos igual de tranquilos en cuanto a que sabemos que los que han hecho la inscripción fraudulenta ha sido el club, o sea, no nosotros.
Ya, pero hay una prisa por parte también del jugador de decir, es que se dentro de un mes empieza la liga.
Hombre, claro, ya, a ver, es como todo, ¿no? Adaptarse a los compañeros, bueno, yo creo que, a ver, Dida que está ahora, yo creo, en su mejor momento, con plena madurez, ya ha dejado atrás todo el tema de las lesiones, que fue un poco... después de salir precisamente del Español, ¿no? Que no pasamos la revisión médica con el Valencia, el Betis que le partieron el tobillo, en fin, una serie de cosas que ahora llevaba otra vez una línea muy buena y estaba con mucha ilusión y está con mucha ilusión para volver a demostrar que es un jugador de nivel. Claro, sí, pero bueno, yo ya afirmo incorporarnos tarde y partir con desventaja.
El hecho de que vaya a entrenar, no sé si ya ha empezado con el Reus...
No, empezará el lunes.
El lunes.
Empezará el lunes.
¿Por qué el Reus? No sé si es una pregunta tonta o no, pero podía haber sido con el Girona, podía haber sido con el Nastic. ¿Por qué el Reus?
Más adelante ya seguramente podremos descubrir un poco por qué el Reus.
Vale, vale.
Para el momento no va ahí porque hemos creído conveniente.
Vale, no, yo te lo quiero preguntar porque podía haber sido cualquier otro equipo.
Sí.
Claro, en el fondo también, de la misma manera que puede entrenar con el Reus, podría entrenar con el Español.
Bueno, puede ser, sí. Podría ser, pero bueno, no creo que sea conveniente mejor pedirle al Español en el Ecuador. No creo que el Español probablemente nos hubiera dejado que el chico entrenara. De todas maneras, ni se me ha pasado por la cabeza tampoco.
Ya.
¿Sabes? Eso tiene un sentido que en su momento se sabrá, pero que ahora mismo tampoco puedo adelantar muchas cosas más.
No pueden hacer nada los de la ECA si diga que entrena con el Reus.
No, a ver.
Porque estos son capaces de hacer cualquier otra cosa.
Bueno, ellos están muy tranquilos. Tú piensas que al jugador ni le han mandado ningún correo ni para decirle que se incorpore a los entrenamientos, ni nada.
¿No le enviaron nada cuando se tenía que incorporar a los entrenamientos?
No. O sea, formalmente no. O sea,
¿ni le llamaron o...?
No. Una llamada de la secretaria diciendo que había 4 aviones un día y que eligiera día y hora. Pero vamos, de en plan la cadena formalmente, en plan estás obligado a venir a los entrenamientos, no, cero. Ellos lo primero que hicieron fue firmar a Eder López ya a la semana.
Sí, ¿sabes? Al jugador de Las Palmas, a Eder López.
O sea, lo primero ya que hicieron, o sea, eso ya también es significativo. Que no hemos querido renovar, pues sí, es una realidad. Pero bueno, a partir de aquí, lo que te digo, todo lo demás ya es una cosa que, bueno, que es repetirse, es lo mismo, o sea...
No, yo espero que, Raúl, todo esto se solucione por el bien del jugador, sobre todo, que se sepa toda la verdad, que si tiene que dictaminar la FIFA o la UEFA que lo hagan, que le caiga un puro a cada Atenas y ya está.
Claro, obviamente, Javier, a ver, tampoco se pueden enseñar los documentos.
No, claro, hay cosas contando, que... Si yo te entiendo, que hay cosas que no se pueden decir.
Claro, estoy contando más o menos lo que más se puede contar, yo creo que he dado bastante información. El mensaje es claro, o sea, inscripción fraudulenta de contrato federativo, o sea, creo que es muy grave eso. A partir de aquí, ya, bueno, vamos a ver cómo transcurren los días, con tranquilidad, dentro de ese nerviosismo, porque el tiempo pasa, pero claro, al final lo que no depende de nosotros, tampoco podemos hacer nosotros todo lo que ha dependido de nosotros, ya lo hemos hecho.
Sí, por supuesto.
Y a partir de aquí ya, pues a esperar y bueno, y que tengamos suerte, ¿no?
Raúl, muchos ánimos a Didac, porque creo que no se merece lo que está viviendo, eso está clarísimo, y que ojalá se solucione pronto y pueda jugar en el Español. Ojalá, de verdad.
Muchas gracias. Javier.
Gracias, Raúl, a ti por todo lo que has podido decir, sabiendo que es un tema complicado, bueno, y que va a ir a tribunal todo, a tribunales todo esto.
La semana que viene vamos a hacer un comunicado un poquito más ya de las acciones legales a tomar, ¿sabes?
Uh-huh.
Seguramente, y bueno, ya aclararemos un poquito más. Pero bueno, yo creo que te he explicado más bien
toda
la historia y bueno, para que la gente sepa un poquito la situación, ¿no?
Muchas gracias, Raúl.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. 8:45. Hacemos una pausa y les cuento un poquito los condicionantes del sorteo de mañana, 12:30 en la Federación, con su presidente en la cárcel.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ya saben, por lo tanto, así a grosso modo, la historia del tema Dídac Vilá. Y creo que su representante, Raúl Verdú, ha sido claro dentro de lo que puede ser en una situación donde se ha demostrado que se ha falsificado un contrato con la firma del jugador. Veremos cómo acaba todo este tema y por qué ha ido al Reus a entrenar a partir del lunes y no a cualquier otro equipo. Como ha dicho el propio representante, la semana que viene será un comunicado de todos los pasos que se van a hacer para que el jugador pueda definitivamente, si no pasa nada, jugar en el Español. Mañana 12:30, sorteo de la Liga. Miren, va a ser complicado por el tema de condicionantes. Yo les digo en estos momentos los condicionantes que han pedido los equipos para el sorteo de mañana, que veremos si se pueden cumplir, no se pueden cumplir. Y lo que va a pasar mañana cuando tengamos el sorteo por la tarde, les diremos si lo que les vamos a contar ahora es cierto o no es cierto. El Atlético de Madrid ha pedido jugar los dos primeros partidos fuera de casa. Es decir, las dos primeras jornadas va a jugar fuera de su estadio porque no está. Es decir, empezarán a jugar la semana de, no sé si es el 11, el 12 o el 13, no sé cuándo coincide la, ya saben, las dos primeras jornadas son la jornada del 18, 19 y 20, la siguiente es 26, 27, luego hay el parón y la siguiente, entonces el Atlético de Madrid jugaría en casa. Lo mismo ha pedido el Villarreal por el tema del campo, de que se está reformando el estadio, etcétera, etcétera. Y lo mismo ha pedido el Girona. Pero el Girona no ha pedido las dos primeras jornadas, sino que ha pedido que la primera jornada se juegue fuera de Montilivi. Por lo tanto, si el Atlético de Madrid juega las dos primeras jornadas fuera de casa, ¿qué significa? Que el Real Madrid, las dos primeras jornadas, las tiene que jugar en casa. ¿Qué hacen Leganés y Getafe? Uno de los dos, Leganés, hará siempre lo que haga el Madrid y Getafe hará siempre lo que haga el Atlético de Madrid, teóricamente. Es decir, que si el Madrid juega los dos primeros partidos en casa, si se elige el Leganés jugaría los dos primeros partidos en casa y el Atlético de Madrid los dos primeros partidos fuera y el Getafe los dos primeros partidos fuera. Si se hace con la lógica de que sea de esta manera, porque no creo que coincidan Leganés y Getafe juntos, porque es que los dos no creo que coincidan, pero con estos condicionantes veremos qué hace la Liga y lo que queda de la Federación. Si el Villarreal juega los dos partidos, las dos primeras jornadas fuera de casa, hablo de las dos primeras jornadas fuera de casa, significa que el Valencia juega las dos primeras jornadas en casa. Y por lo tanto, si el Valencia juega las dos primeras jornadas en casa, el Levante juega las dos primeras jornadas fuera de casa. ¿Está claro? Repito, si el Villarreal juega fuera de casa, el Valencia juega en casa. Y la lógica es que el Levante juega lo mismo que hace el Villarreal. Pero vamos a ver, repito, los condicionantes, si se van a cumplir con todo esto. El Español. En principio el Barcelona pidió jugar, o iba a pedir jugar en casa. Y el Español también. El problema es que el Girona ha pedido jugar fuera de casa. Si nos basamos en el último año que hubo tres equipos catalanes en primera división, que fue el año del Nàstic, si el Girona juega fuera de casa, el Barcelona jugará fuera de casa y, por lo tanto, el primer partido del Español será en casa. Esto es, en principio, los condicionantes que por lógica se tienen que dar. En el País Vasco, por ejemplo, en el tema de, les hablo del año pasado, los únicos que no coincidían eran Real Sociedad y Atlético de Bilbao. La Real Sociedad, cuando la Real jugaba en casa, el Atlético de Bilbao jugaba fuera y coincidía con el Alavés y el Eibar. Bueno, coincidían todos, es decir, Real Sociedad en casa. Y la, por ejemplo, la primera jornada del año pasado fue un Real Sociedad-Madrid y fuera de casa jugaron Eibar, Atlético de Bilbao y Alavés. El año pasado el Madrid coincidía con el Leganés. Cuando el Madrid jugaba fuera, el Leganés jugaba fuera. Por lo tanto, este año, teóricamente, digo la teoría, con el condicionante de que las dos primeras jornadas el Atlético de Madrid va a jugar fuera de casa, sería Madrid y Leganés las dos primeras jornadas en casa, Atlético de Madrid y Getafe las dos primeras fuera de casa. Si se hace con estos condicionantes. Pero luego hay otro condicionante, que es que en la jornada 37 el Atlético de Bilbao no puede jugar en casa porque su campo se utiliza, según he leído, para un partido del Mundial de Rugby. Yo cuando lo he leído esto he quedado alucinado. Es decir, que en la jornada 37 el Atlético de Bilbao juega fuera de casa, por lo tanto en la 37 la Real Sociedad jugará en casa. Así que, ¿qué quieren que les diga? Que no entiendo nada de lo que va a pasar mañana en el sorteo de la Federación Española. Yo todos estos condicionantes me los voy a apuntar, me los voy a guardar y a partir de ahora veremos de qué manera mañana se va a celebrar el sorteo y si estamos un poquito de acuerdo con los condicionantes que ha puesto tanto Atlético Madrid, como Villarreal, como Girona, como el Atlético de Bilbao. No sé si hay otro equipo que ha puesto lo mismo. No lo sé. Si otro equipo ha puesto un condicionante que en estos momentos desconozco. Pero repito, en el tema nuestro, en el tema del Español, cuando jugamos contra, o cuando estaba el Nàstic de Tarragona, Recuerden que la primera jornada fue Español-Nastic, que perdimos 0-1. Por lo tanto, cuando el Español juega en casa, ya saben que el Barcelona juega fuera y, por lo tanto, el Girona en este caso jugaría fuera. Si el Girona pide jugar fuera, sería primera jornada, Girona fuera, Barcelona fuera, Español en casa. Mañana nos quitaremos de dudas y veremos qué ocurre en este sorteo tan extraño que se va a celebrar mañana a las 12:30 en la Federación Española de Fútbol, entre la Liga, la secretaria de la Federación, porque el presidente y su hijo están en la cárcel. 8:04, una última pausa y casi nos vamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and the solid beat.
Minuto y medio para poner el punto y final. Antes de recordarles que si quieren ver este gran corto de Raúl Arévalo, La vida nuestra, tienen que hacerlo a través de mediterraneamente.es. Tengo que felicitar a dos personas. A mi compañero, amigo y algo más, Pedro Ruiz, que hoy cumple 40 años. ¿Quién los pillara? Mi amigo Bombita cumple hoy 40 años, así que, Pedro, felicidades. Estás un poco mayor ya, ya se te nota un poco ajado, pero bueno, ya te cambio tu edad por la mía. Así que, Pedro, felicidades. Y también quiero felicitar a mi cuñada, Ana, que no voy a decir la edad porque ya saben que a lo mejor no le gusta que se diga la edad, como la faraona. Las edades de las mujeres nunca se dicen, como detalles. Y no sea que a lo mejor quede un poquito mal. A la salud de los dos, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana con el sorteo y los condicionantes, y con el presidente en la cárcel. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.